Bizitako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, cuando oís esta preciosa voz de María Rivero, sabéis que estáis en el programa La Memoria. Esa es la canción que ella interpreta de la mano también de la letra del argentino León Gieco.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la...
Todo está guardado en la memoria, lo de ayer, lo de hoy y en buena parte también lo de mañana. Eso es lo que queremos transmitir desde este programa, La Memoria. La memoria como algo vivo, como algo del pasado, pero también como algo del presente y del futuro.
A las bestias de aquel infierno.
Un programa que llega a vuestros oídos todos los primeros y terceros lunes de cada mes en las ondas de Infosaspi Irratia y ahora también en las de Tastás Irratia. Os tenéis dos oportunidades claras para escuchar este que también es vuestro programa.
Libre como el viento. Desaparecidos que se buscan.
Un programa que se graba a principios del mes de abril, que se emite el 2 de abril, un mes plagado de fechas con referencia histórica. Unas fechas que vamos a ir desgranando con un acompañamiento musical a lo largo de todo este programa.
Con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria.
Y bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, ofreciendo una calurosa felicitación a todos aquellos que habéis hecho posible la jornada del pasado 29 de marzo, esa jornada de huelga general en la que tantos miles de ciudadanos y ciudadanas salimos a la calle a decir que los derechos de los trabajadores conseguidos desde hace más de 100 años no van a ser tan fácil echarlos atrás. A decir que esto también es memoria y como memoria que es de generaciones anteriores, memoria que tanto costó conseguir y transformar en conquistas a nuestros abuelos, a nuestros padres y en muchos casos a nosotros mismos, no va a ser gratuito ni fácil darles la vuelta de todo, por mucho que los ricos de siempre quieran hacerlo así. Esta reflexión también queremos hacerla extensiva con un fuerte abrazo a David Pérez Santín, un hombre de Zorroza, que nos abandonaba el pasado 29 de marzo, precisamente el mismo día de la huelga. David Pérez Santín, un militante socialista, moría con 96 años, había sido miliciano, había sido un luchador toda la vida y había sido una persona que mucho tuvo que ver con la lucha por estos derechos que se defendían el día de la huelga. Parece ser que con esa huelga, con esa movilización gigantesca, David Pérez Santín elegía entonces dejarnos. Subrayando musicalmente todo esto, vamos a poneros el tema de Quintín Cabrera, titulado ¿Qué vida más diferente? Quintín Cabrera, ya sabéis, un uruguayo también fallecido hace 2 años, que durante toda su vida, con su guitarra y su voz, cantó a los movimientos obreros, a los movimientos sociales y siempre planteando la necesidad de una justicia social. Este tema que os ponemos pertenece a uno de sus primeros discos, quizás uno de los más conocidos, titulado Yo nací en Montevideo. Con vosotros y vosotras, Quintín Cabrera.
Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. ¡Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente! ¡Qué vida más diferente! ¡Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente! Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. ¡Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente! ¡Qué vida más diferente! ¿Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente? Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. ¿Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente? ¿Qué poder más diferente? ¿Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente? Cuando doy un grito largo tengo a 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. ¿Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente? ¿Qué poder más diferente? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacerme un pozo. Que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo tomo medidas pa' achicar el cinto cuando no hay comida, usted las medidas toma achicando ramas pa' hacer cachiporra. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué vida más diferente? ¿Qué poder más diferente? ¿Qué vida más diferente?
Os decíamos que abril es un mes plagado de fechas con connotaciones históricas. Dos fechas referenciales de la memoria histórica, democrática y antifascista de Euskal Herria tienen lugar en este mes de abril. Una de ellas es el Aberrieguna y otra de ellas es la proclamación de la Segunda República aquel 14 de abril de 1931. Para hablar en torno a esto, para conocer y profundizar algunas cuestiones relacionadas con estas dos fechas, tenemos hoy acompañándonos a José Mari Lorenzo Espinosa, que fue profesor durante muchos años, profesor de Historia de la Universidad de Deusto y que hoy se ha prestado gustoso a compartir este espacio con nosotros en el programa La Memoria. Desde aquí el agradecimiento y un agradable saludo a José Mari. Un placer tenerte entre nosotros.
Muchas gracias, lo mismo digo.
Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Estamos a las puertas de un nuevo Aberrieguna y sí nos gustaría acercar a nuestros oyentes algunas referencias históricas de esa fecha que tanto tiene que ver con el pasado y también con el presente y evidentemente con el futuro de Euskal Herria y de los ciudadanos vascos.
Sí, bueno, en realidad yo lo que quería era puntualizar dos o tres cosas que son cosas sabidas, pero que con el tiempo se van olvidando. En principio, el Aberrieguna, su propio nombre lo dice, es el Día de la Patria, está inspirado en una especie de recuperación de los valores de la independencia, que en 1932, el primer Aberrieguna es el 27 de marzo de 1932, más o menos recordaba o conmemoraba los 50 años de las fechas en las que Sabino Arana y Luis Arana, entre los dos, discutiendo, por cierto, entre los dos, llegaron a la conclusión, llegaron a la comprensión de la idea nacionalista, o sea, de que el sistema foral y de que la situación de la relación entre España y los vascos en realidad encubría una dominación, una ocupación de otra manera. Entonces, más o menos en esas fechas, en la primavera de 1882, es cuando se puede datar el origen de la idea, ¿no? el descubrimiento nacional. Luego tardarían 10 años en ponerse en marcha las organizaciones sociales y políticas del nacionalismo. Pero bueno, en esas fechas, en 1932, se estaba produciendo también otro fenómeno, es posterior a la República que acabas de citar tú, del 31, pero se estaba produciendo un fenómeno dentro del partido. El Partido Nacionalista Vasco se había reunificado, se había unido con Comunión Nacionalista Vasco, y en el seno de este nuevo Partido Nacionalista, que es casi el tercero, por decirlo así, el PNV3, se estaba produciendo un avance rapidísimo de las posiciones autonómicas, de las posiciones que defendían Aguirre, Irujo y otros, más o menos inspiradas por los intereses de Sota y de la burguesía foralista vasca, que lo que querían era, pues como se dice ahora, estar cómodos en España, ¿no? Entonces, para ellos, para el grupo Aberri, para el grupo de Gallastegui, para el grupo de los jóvenes que habían refundado en 1921 el partido, esta deriva del PNV, del nuevo PNV, pues era ya muy peligrosa. Amenazaba con acabar para volver a enterrar la memoria de Sabino Arana y el programa aranista. Entonces, la idea de organizar un día de la patria y de organizar un día de manifestaciones y de reivindicaciones parte de este grupo, el Grupo Aberri. Y se basa en tres cosas fundamentales. Primero, revivir o recuperar el independentismo de Arana. Segundo, hacer homenajear a los patriotas irlandeses que un domingo de Pascua también, de 1916, se habían levantado en armas contra los ingleses. Es el domingo sangriento casi donde se inicia la historia actual de la Nueva Irlanda Libre. Y luego también para medir un poco las fuerzas que había entre el independentismo y el autonomismo dentro del partido. Como símbolo de esta medición, el mismo Eli Gallastegui propone que Luis Arana, que había sido expulsado del partido de Comunión Nacionalista Vasco antes, recupera la presidencia y se ponga al frente de la manifestación. Una manifestación en Bilbao de 50.000 personas, en fin, fue bastante espectacular porque era la primera vez que el nacionalismo recorría las calles en estas condiciones. Entonces, un poco las coordenadas del primer Aberrieguna fueron
eso. Esa referencia numérica que haces, 50.000 personas en aquel año, donde desde luego ni poblacionalmente, ni socialmente, sociológicamente, lo que se movía entonces en Euskal Herria era lo que hoy tenemos. ¿Cómo se puede llegar, en tan pocos años, a conseguir un apoyo ciudadano tan masivo a una celebración tan reivindicativa como fue aquella?
Fue espectacular, y además fue por la Gran Vía de Bilbao, lo que hoy es el Sagrado Corazón, hasta la zona del Arenal, pues prácticamente como la del otro día, pero al revés. Entonces fue impresionante porque claro, creo que era la primera vez. Los mendigochales hicieron una convocatoria, aquella de las hogueras en los montes bocineros, que es muy tradicional también, y llamando a todas las gentes de los pueblos. Entonces consiguieron reunir bastante gente, porque además había una efervescencia importante. Había, pues casi un año antes, poco más o menos, se había proclamado la República, había muchas expectativas y de que hubiera una nueva relación entre los pueblos ocupados, lo mismo catalán, vascos que gallegos y el Estado, y entonces los autonomistas estaban ya avanzando y habían presentado su borrador de estatuto ya en Madrid, y entonces la reacción independentista sería esta. Entonces ahí hubo mucha gente joven, mucha gente que salió a la calle, y hay un artículo concretamente de Gallastegui de la época, que dice que las únicas ventanas que estaban cerradas eran precisamente las de la Gran Vía, los barrios de la burguesía, los barrios ricos, donde por donde pasaba la manifestación, eran las ventanas que estaban cerradas, como dando la espalda a la celebración, ¿no? Pero todo lo demás fue espectacular. Entonces sí, es una cifra que llama la atención, que no se ha superado siempre que se ha convocado esto. Hombre, otra cosa que ha pasado con el Abreu Una es que se ha ido deteriorando al coincidir siempre con el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección se llama, ¿no? Pues son unas fechas en que la gente está fuera, que luego ha habido movilidad del sitio de la celebración, en fin, pues por eso quizás hubiera sido más adecuado mantener la fiesta de la paz y al mismo 27 de marzo siempre una fiesta fija en lugar de la que es ahora la oficial del estatuto, y igual eso hubiera servido para congregar, porque ahora no hubiera caído en Semana Santa y cosas así, ¿no? Pero vamos, si lo que dices esto es cierto.
En todo este recorrido, vamos a decir, en todos estos años desde que se comenzó la celebración de la Berriguna, evidentemente habrá sufrido, como cualquier otra cosa, el devenir y la incidencia, la influencia de todas las situaciones históricas que han venido pasando. Si nos puedes hacer un pequeño, por lo menos una pequeña pincelada de cómo ha sido ese desarrollo, tanto en la guerra, que seguiría pocos años después de la primera celebración, posteriormente el franquismo, y luego ya, bueno, en esto que dicen que tenemos, que se llama democracia, ¿no?
Sí. Bueno, pues de momento la democracia es más discutible, estatuto se puede llamar, pero bueno. Digamos que la primera fue quizás la más auténtica, la que impresiona incluso por las cifras, además por la unidad, porque yo creo que en la presidencia de esa manifestación estaban todos, estaba Luis Arana, estaba Aguirre, estaba Gallastegui, estaba Nirujo, y creo que fue pues prácticamente la última vez que se les vio juntos. Luego ya al año siguiente se celebró en Donosti, luego en Gasteiz, en fin, fueron pasando los años, pero poco a poco se iba, a medida que avanzaba el estatuto y que el estatuto daba pasos en Madrid y que el PSOE apoyaba el estatuto, pues se iban poco a poco perdiendo el entusiasmo independentista. Luego ya en el año 34 desaparece los principales dirigentes de Aberri, salen del partido y se va fosilizando un poco, en el periodo republicano se va fosilizando un poco y folclorizando y termina siendo pues una fiesta, lo que antes era una reivindicación. Claro, durante el franquismo evidentemente estaba absolutamente prohibido y las celebraciones se solían hacer en el exterior. Y en el exterior al final se terminó reduciendo aquello pues a reunión de gente más o menos nostálgica, en la que se hacían sobre todo comidas y en la que se hacían encuentros de gente que no se veía en todo el año, etcétera. Y luego hay unas fechas ya, a partir de los años 60, cuando hay una nueva generación de nacionalistas en el interior, es cuando empiezan a reivindicarse o se empiezan a intentarse conmemorar o celebrar los Abrerregunes más reivindicativos otra vez. Entonces, ETA empieza a apoyar la celebración y la convocatoria de Abrerregunes. Hay algunos hechos importantes. A finales, en el tardo franquismo, es una de las fechas sagradas de la oposición en general, la oposición vasca, ya sea Partido Socialista, Partido Comunista, y además se enlaza directamente o casi en las mismas fechas con la República, el 1 de mayo, o sea que hay tres fechas muy seguidas primaverales en las que la oposición se pone más o menos de acuerdo y hay una reivindicación antifranquista, un poco confusa, porque la vergüenza se va diluyendo también ahí entre la reivindicación de la autonomía o la reivindicación de la independencia, en fin, pero hasta que no muere Franco, pues no se vuelve otra vez a resucitar quizás el espíritu del primer Abrerregunes del 32, pero ya francamente dividido. Están por un lado los que ya están defendiendo directamente el nuevo estatuto o el estatuto del 78, que va a ser, o los que piden, la izquierda abertzale, que están pidiendo directamente la independencia. Entonces la división ya es mucho más clara después de la muerte de Franco, y más o menos las vicisitudes son esas, desde la reivindicación del primero, pasando por la celebración de los del exilio, hasta las nuevas reivindicaciones del tardofranquismo, que cuestan a la gente detenciones, cárceles y represalias, y luego hasta la forma de división que nos encontramos después de durante la transición y hasta hoy, claro.
Sí, durante todos estos años los diferentes partidos que funcionan en clave nacionalista han ido celebrando por separado prácticamente siempre sus propios Aberrieguna, por decirlo así, y es en los últimos años cuando desde esa nueva formación o esa nueva referencia, la Red Independentista, intentan volver a generar un Aberrieguna unitario. Este año, por ejemplo, parece ser que eso coge más cuerpo quizás que en años anteriores y ahí hay una convocatoria pendiente que veremos lo que da de sí. ¿Cómo ves tú toda esta recomposición de la mano también quizás de una cierta recomposición política o en unas claves nuevas del ámbito nacionalista?
Yo de todas maneras respecto a la Aberrieguna y bueno, en general el ambiente político general me da la impresión de que permanecen o se siguen manteniendo un poco apagadillos a veces los problemas de siempre. O sea, mientras la idea independentista no prevalezca en todo el espectro nacional, incluido PNV, por supuesto, pues el Aberrieguna va a ser un síntoma de esa división, ¿no? esa distinta manera de entender el nacionalismo, como se ha venido entendiendo desde siempre, ¿no? O sea, unos que más o menos, que no se conforman con la autonomía, pero más o menos en la práctica sí, y otros que no, otros que la reivindicación inmediata es la independencia, y entonces ahí va a seguir habiendo ese, de alguna manera, ese trasfondo latente, y eso va a ser muy difícil arreglarlo desde ese punto de vista. Pues no veo demasiada solución, ni soy tampoco demasiado optimista, a pesar de que los escenarios y todas esas cosas cambian, ¿no? O sea que...
Bueno, José Mari, si te parece, vamos a escuchar un tema, se titula Euskadi y tiene mucho que ver con el Aberrieguna, evidentemente. Al final, Euskadi es la patria de los vascos, que dijeron los Arana, y eso es lo que venía a subrayar ya el primer Aberrieguna. Este tema es de los italianos tan conocidos, la banda Bassotti. Para nuestros oyentes decir que es un grupo seguramente de sobra conocido, volvemos a decir, de ska italiano, que nacieron en unos talleres de la zona periférica romana en el año 81, que han ido cantando siempre en una clave de izquierda revolucionaria, canciones muy politizadas y que son muy conocidos en Euskal Herria, pues por las giras que han hecho conjuntamente con Negu Gorriak y con otra gente, y también siempre con una sensibilidad especial hacia los derechos del pueblo vasco. Esta canción que os ponemos se titula Euskadi, es de la banda Bassotti, y después seguiremos hablando con José Mari y Lorenzo Espinosa de esa otra fecha clave del mes de abril, el Día de la República. Pero vamos a oír primero a la banda Bassotti. We'll be right back. Bueno, José Mari, después de este pequeño espacio rockero, vamos a seguir con esa referencia a la memoria histórica, con otra fecha referencial en Euskal Herria, 14 de abril de 1931, un año antes de ese gigantesco Aberrieguna que hablábamos antes, proclamación de la Segunda República y precisamente en la ciudad guipuzcoana, en el pueblo guipuzcoano de Eibar.
Sí, bueno, la proclamación fue en muchos sitios, pero el símbolo de Ibar ha debido quedar, ¿no?, como por unas horas que se adelantó a los demás y todo esto. Bueno, en todo caso, yo creo que a nosotros nos interesaría hacer un planteamiento de lo que fue la República desde el punto de vista de los intereses vascos y quizás intentar compararlo, salvando las distancias y lo que se quiera, con lo que luego fue la reforma de Suárez o la época de la transición, que en muchos aspectos son importantes por la apertura de oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, en el 31, al PNV, yo creo que lo del movimiento republicano, la derrota de las derechas y la proclamación de la República después de que se marchó el rey y toda esa historia, les pilló un poco sin haberse ni siquiera reunido. Han empezado a venir del exilio unas fechas antes, y el primer movimiento desde el punto de vista práctico fue el que dio Aguirre, en ese momento era alcalde de Guecho, y Aguirre pertenecía al sector comunionista del PNV. Entonces el primer movimiento fue la reclamación del estatuto, o sea, el primer movimiento no fue como pasó en Cataluña, que Masía proclamó la independencia de Cataluña y la República de Cataluña, aunque luego se tuvo que desdecir, ¿no? Pero bueno, en todo caso aquí el primer movimiento fue muy comedido y sería ya, sin embargo, lo que iba a marcar todo el periplo republicano vasco. Y entonces la reclamación del estatuto como objetivo del nacionalismo en ese momento, que era una especie de recuperación de la relación foral, pero por otros medios, actualizada en un estatuto de autonomía. Claro, todo eso va a marcar mucho todo lo mismo la Aberrieguna que contaba antes, que los años posteriores, incluso, y lo que puede ser más gordo incluso, los compromisos que van adquiriendo el PNV estatutista, autonómico, con los gobiernos republicanos, ya sean de derechas o de izquierdas, con los cuales implica, pues hasta el punto de votar, y no solamente de asistir a las Cortes, sino de votar a favor del presidente de la República o a favor de los gobiernos, etcétera. Las implicaciones que el equipo de Aguirre concretamente asume en Madrid por su actitud autonomista son tan graves que terminan conduciendo a los vascos a la guerra, ¿no? Había un sector muy minoritario en ese momento, claro, que tenía las ideas claras y pedía la reivindicación estatutaria, aprovechar la República y aprovechar no el vacío de poder, pero sí por lo menos las posibilidades que podían dar las mayores libertades políticas para reclamar la independencia y no conformarse con el estatuto. Entonces probablemente se hubiera conducido a que el tratamiento de los vascos ante la guerra hubiera sido diferente, ¿no? Eso es quizás lo más importante que se puede subrayar desde nuestro punto de vista. Y luego comparándolo con la situación actual, que es cuando después de muerto Franco se abre también un escenario político de mayores libertades políticas y de mayores posibilidades, pues pasa casi lo mismo. Hay un PNV que desde el principio lo que quiere es recuperar el estatuto, o sea, desde su asamblea de 1977, aunque Arzallus dice que el estatuto está muy disminuido, sin embargo quiere recuperarlo a toda costa. Y hay un sector independentista que ya es mayor y está más organizado, que es el que rechaza el estatuto, rechaza por supuesto la Constitución, no se quiere implicar o comprometer en los asuntos españoles como se llegaba a comprometer el PNV y como se llegó a comprometer Aguirre en su época, y más o menos el paralelismo está claro. Entonces, las enseñanzas, cada uno que saque las que quiera, pero los planteamientos fueron esos, o sea, o implicarse con España o romper con España. Durante la República no se aprovechó las posibilidades políticas que daba el movimiento republicano. Hay que pensar que el Partido Comunista Vasco o de Euskadi en aquel momento, y que los comunistas y muchos socialistas hubieran admitido un derecho a autodeterminación, Sin embargo, eso ni se pasó por la imaginación de los sectores que dominaban el PNV. Y en el año 78-79, pues podía extrapolarse la situación.
Viendo un poco desde este último apunte que realizas, en la perspectiva de la experiencia republicana, esa experiencia que duró escasos 5 años hasta el golpe de Estado del 18 de julio del 36, ¿hay algo que tú consideres, vamos a decir, una cuestión aprovechable referente a los derechos históricos del pueblo vasco, Euskal Herria, incluido el derecho de autodeterminación, que desde la República se pueda subrayar?
¿Pero a qué te refieres? ¿A si hubiera habido alguna posibilidad de conseguir?
Sí, sí, desde esos espacios de libertad, de esa potencialidad de libertad que al menos la República en muchos aspectos sociales, incluso políticos, reivindicaba.
Era pasar de una dictadura, la de Primo de Rivera, en la que habían estado prohibidos los movimientos nacionalistas y los movimientos incluso sociales de sindicalistas más reivindicativos o más radicales, si se quiere llamar, abrirse un momento de casi de nebulosa política en la cual, si alguien hubiera tenido las ideas claras, pues como las podía tener Masía en aquel momento, como las tenían los mendigochales y los Aberri de Liga Gaztegi, un movimiento sociológicamente tan importante como el PNV, que como hemos dicho antes, consigue reunir 50.000 personas en Bilbao un solo día, o sea, podría haber conseguido lo que quisiera, o sea, podría haberse plantado, haber dicho, mira, a mí no me interesa el estatuto, a mí me puede interesar como máximo una confederación de pueblos ibéricos o la independencia directamente, me da igual. Pero se conformaron pues con lo que más les convenía, con lo que más convenía al grupo del PNV que estaba pues, tratando a toda costa de mantenerse en España, mantenerse más cómodo en España, con menos impuestos, en una situación que ellos consideraban la foral, que era la idílica, que volver a recuperar la sustancia de los fueros, que en realidad era no pagar, o sea, no pagar impuestos, no pagárselos directamente a España, pero seguir dependiendo. Entonces el dilema era ese, y ese dilema es desde siempre, o sea, entre no pagar o no depender. Claro, una cosa se puede negociar y la otra probablemente habría que imponerla, aunque sea unilateralmente, ¿no? Pero esa oportunidad la dejaron pasar entre el 29 y el 31, luego ya, o el 32, luego ya a partir de entonces ya era prácticamente imposible. Las ideas autonomistas habían calado en el electorado vasco y los candidatos más votados eran los candidatos autonómicos, los del PNV autonómico. Y en el 78 la única diferencia que hay es que, claro, hay un movimiento de izquierda abertzale muy potente. El 78, si no recuerdo mal, es justo la fecha en que se funda HB, y ese movimiento puede plantar cara. Y así como el primer estatuto cosechó una abstención del 14%, el segundo fue al revés, del 41%. Entonces, eso significa que sí que ha habido un avance y que sí se podría haber aprovechado, pero seguimos sin contar con el PNV, que es el que clarísimamente es el que pierde las oportunidades siempre, claro.
Y ya volviendo un poco atrás para ir cerrando este capítulo de reflexión histórica contigo, desde el otro punto de vista, es decir, no solamente desde el punto de vista de la gestión republicana de los derechos de la población o del pueblo vasco, sino desde los otros derechos sociales, políticos, el voto femenino y tantas otras cosas que la República del 14 de abril intentó poner en marcha, ¿cuál fue esa plasmación en Euskal Herria y qué avances supuso frente, entre otras cosas, a la arraigado sentimiento pues derechista o confesional del PNV, ¿no?
Sí, bueno, yo desde ese punto de vista no creo que hay mucho que objetar. A mí me parece que sí, la República es un avance impresionante respecto a la situación anterior, al caciquismo, a la oligarquía. Entonces, la República en España pues supuso un cambio impresionante. Otra cosa es que la relación entre Euskadi y España pues, más o menos siguiera martelada o siguiera dependiente de fuese casi la misma de dependencia por otras vías, ¿no? Y eso es lo mismo que ha pasado, o sea, el franquismo pues recordaba más al antiguo régimen que al siglo XX, entonces la transición y la constitución actual y todo eso, pues para los españoles, pues seguro que ha sido muy bienvenida y ha mejorado la calidad de vida política y social. El mismo reconocimiento de los movimientos sindicales y obreros que estaban proscritos y perseguidos y encarcelados durante el franquismo, y que estaban también muy perseguidos, muy muy proscritos durante la monarquía, antes de la República, pues eso lo prueba, ¿no? Pero vamos, hay dos cosas distintas. O sea, una cosa es que un régimen republicano, un régimen progresista, aunque sea el régimen del bienio negro, que me da igual, o sea, pero por lo menos abre la posibilidad de unas elecciones, de un cambio de gobierno, todo eso, y un régimen constitucional en el cual, aunque sean los representantes indirectos del pueblo, pueden votar, todo eso mejora la calidad de vida política y sindical de los ciudadanos. Pero desde luego, desde el punto de vista del reconocimiento de que hay aquí un problema nacional, o en Cataluña, o en Galicia, no sé dónde, eso, la posición fue prácticamente la misma, aunque fue más suave. Y respecto a otros asuntos, como la posibilidad de que las mujeres se integren en la vida política, en la vida social, en igualdad de condiciones, pues sí, es mucho más favorable esa, una república que una dictadura. Y un régimen de monarquía, de antiguo régimen, que la monarquía parlamentaria ahora. No creo que haya nadie que reivindique la situación anterior, o sea, respecto a eso, está clarísimo.
En cualquier caso, nos parecía interesante traer a José Mari Lorenzo Espinosa y estas reflexiones al programa de la memoria, porque muchas veces llegan estas fechas y parece que todo se mitifica y se habla de fechas y de situaciones históricas como fue la República o como fue la situación que se movía en torno a la Virreguna, como algo idílico y exento muchas veces en determinadas lecturas de contradicciones. Vemos con esta intervención y con estas reflexiones que no es así, que lo que muchas veces por un lado se avanza, en otros aspectos o no se mueve o retrocede, y eso es también lo que pasaba con la República. Lo único que nos queda ya es agradecer a José Mari su presencia en este programa. Tendremos sin duda alguna otra ocasión de hablar con él, y vamos a despedirle, aparte de bueno, con el agradecimiento, con el famoso himno de Riego, que fue el himno del régimen de la experiencia republicana, y que en sí mismo este tema es, y sobre todo quién interpreta este tema, como que vamos a poner a continuación, es curioso. Es un tal Manuel Fleta, un hombre que fue un gran tenor lírico del Estado español, que fue a su vez padre de otras Fletas, Elia y Paloma, que eran en los años 70, 50, 70, unas cantantes de música ligera y de jazz que se hicieron más o menos famosas. Y este hombre, el Manuel Fleta, en el momento de la proclamación de la Segunda República, pues abrazó la causa republicana. Sin embargo, después se hizo franquista de pro y, bueno, interpretó, entre otras cosas, aparte de haber interpretado este famoso himno de Riego, pues otras canciones tan fascistas como eran el Cara al Sol. En cualquier caso, esta es la cuestión anecdótica del tema que os vamos a poner y que vamos a escuchar ahora, el himno de Riego, en la voz del tenor lírico Manuel Fleta.
Yeah. ruta el cañón, y amarga el cañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.
¡Juremos la patria, nos llama a la vida! ¡Juremos por ella, vencer el morir!
Pasó el 31 de marzo y ese día era el día en que se cumplía el 75 aniversario del ataque aéreo realizado por la aviación legionaria italiana sobre Durango, aquel 31 de marzo de 1937, una acción contra la población civil que se encuadraba dentro de la ofensiva del ejército fascista del norte que realizaban esas tropas llamadas nacionales con intenciones de romper la resistencia vasca y tomar lo antes posible Vizcaya y Bilbao. Esta acción bélica, por llamarlo de alguna forma, fue una de las pioneras en la utilización de la aviación para el bombardeo de núcleos urbanos civiles. Era el previo a ese otro bombardeo masivo, esa brutalidad que ocurría en Guernica el 26 de abril también del 37 y también en otros puntos del Estado español, el mercado de Alicante, Madrid, Castellón, bueno, diferentes puntos fueron bombardeados inmisericordiamente para doblegar a través del terror de la población civil la resistencia republicana al golpe que se había dado el 18 de julio del 36. En aquellos momentos, en Vizcaya, hay que recordar que también se había bombardeado anteriormente Ochandiano y que en otros momentos Irún, San Sebastián o Bilbo también serían bombardeados, sin duda lejos del desastre, de la debacle que se produjo en Durango y en Guernica, pero también dentro de una estrategia absolutamente irrespetuosa con la población civil. Vamos a poner un disco, una canción, mejor dicho, de un disco de Joseba Tapia, de ese conocido Agurin Txorta Maite, que es ya un mito dentro de la música relacionada con la memoria histórica, y precisamente se titula el tema que os vamos a poner Ekaitza, Tormenta, que era lo que cayó sobre la población civil de Durango aquel 31 de marzo del 37 y caería después sobre Guernica. Joseba Tapia nos trae a la memoria aquello que pasó y aquello que tenemos que recordar hoy nuevamente en alrededor de estas fechas para que en el futuro, si puede ser, no vuelva a pasar.
Uztailaren 19 egun beltza pozoitsua, ezagutzen zan bazatorrela ekaitzakin erasua. Beri alaxen abarmendu zan tximista gaiztoan zua, odol gorrituz gain beraz izan uholdero bidasua. Amaika amaren seme galdu da aiseme gizagaixua. Atzera eginda galdu azagon gure herri doatxua, beragatik anburua gora eman genduen pausua. Egazki zarrak bomba goitikan nonaitik kainonazua, ekaitzak azkabarra bezala bazatorren balazua. Amaika ama gaur esaten du aiseme gizagaixua. Ez izan arren guk Espainian bizitza anerosua, askatasuna maite degunak gerez izan odoltsua. Aberatsaren merioz dator hemengo naste osua, oinpean beti irukinaiak langile edo behartsua. Amaika amak negarrez dio aiseme gizagaixua. Burnizko gudako eginak diaurrun itxuratxua, aurreratzen zan nola sartzen dan arditartean otxua. pinpita pampa garbitzen zuan gure inguru osua. Zerekin gogorreginik guk ez naiz izan bilotzasua. Amaika mari gogotzen zaio aixeme gizagaixua. Iretsi nahirik nola enarak iretsitzen duen eltsua. Berrogeita bostegun onela ura bizitza pixua. Irungo herri zora garria leialeta mamitsua. Behartxuaren laguntzailia zuzena eta zintzua. Amaika mari aztuko etzaio aixeme gizagaixua. Falangistak inreketetarrak zer gizarte indartsua. Beren laguntza zeukatelako militar gaizto faltsua. Alkarren gana bildu dirade bekaizkorta sita altsua. Aurrera guazen alkarturikan anai prestu bulartsua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusio.
La memoria, un programa de radio contra el Alzheimer histórico proclamado desde el poder. Noticias, entrevistas, libros, testimonios y música. Todos los primeros y terceros lunes de cada mes en las ondas de InfoSaspi, de 6 a 7 de la tarde.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
La memoria.
Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado
todo
en la
está
memoria.
Guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la
vida,
historia.
De la historia.
Todo está guardado en la memoria, como dice la cuña del programa, y en la memoria está guardado que un 28 de marzo de 1942, cuando tenía 31 años, fallecía el poeta Miguel Hernández. Fallecía en prisión por haber sido un intelectual comprometido, por haber formado desde el comienzo de la Guerra Civil, desde el alzamiento fascista, parte del bando republicano. Un hombre que formó parte del 5º Regimiento, que llevó su poesía y su presencia para levantar el ánimo de las tropas por diferentes frentes y que posteriormente, tras la victoria fascista, fue encarcelado en diferentes centros penitenciarios en unas condiciones pésimas que hicieron que cogiera tifus, tuberculosis y que falleciera, como decimos, el 28 de marzo de 1942. Hay que decir también que la causa, la muerte de Miguel Hernández sigue siendo hoy en día otra bandera más, otra muestra más de lo que da de sí la compasión para las víctimas del franquismo que el modelo de impunidad español sigue ejerciendo. En febrero del 2011, ante una reclamación de la familia a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo para pedir la revisión de la condena de este hombre, de Miguel Hernández, era esto denegado. Nosotros desde aquí recordamos la fecha, recordamos también con ello la continuidad de ese modelo de impunidad y ponemos a todo esto el punto musical en la voz de otra víctima de un régimen dictatorial, la voz de Jorge Cafrune, un hombre que canta esta canción, este poema de Miguel Hernández, titulado Vientos del Pueblo, y un hombre del que se dice que por no haberse exiliado tras la dictadura argentina y haber cantado en el concierto, en el Festival de Cosquín, una canción pedida por la asistencia, por los miles de asistentes, y que el régimen militar tenía subrayada como no conveniente, posteriormente sería muerto en un accidente de coche que muchos siguen señalando hoy en día como algo premeditado, es decir, como un asesinato, aunque nunca evidentemente se ha demostrado nada. Pero en cualquier caso, los militares argentinos todos sabemos que daban y que dieron para eso y para mucho más. La canción Viento del Pueblo, del poeta Miguel Hernández, en la voz de ese otro hombre gigante, Jorge Cafrune.
En homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas, don Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de güeyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedras blindadas, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airoso como la sala. Andaluces de relámpago nacido entre las guitarras y forjado entre los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner, gente de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y tras de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusio.
Bueno, ya veis que se nos ha hecho corto el programa, hemos tenido que cortar el tema de Jorge Cafrune, pero en cualquier caso deciros que como siempre hemos estado muy a gusto y esperamos que eso haya sido también vuestra sensación. Deciros que volveremos a estar aquí dentro de 15 días en este vuestro programa La Memoria, que, os volvemos a decir, podéis oír en Infosaspi Irratia y también en las ondas de Tastas Irratia.
La ilusión de los que perdieron.
Un saludo y aquí os esperamos en el próximo programa. Agur.
Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.